inodoro de cristal. Oh, yeah.
Hay conceptos que uno puede trasladar a la música, ¿no? Y un concepto, a veces cuando escucho, y tanto de debatir, de música, es la idiosincrasia, ¿no? A veces cuando pienso, cuando voy a un lugar, digo, ¿qué hace a la gente ser de una manera o ser de otra manera? He visto como lugares donde empatizas más con una persona y con otra persona no, pero no por cómo es la persona, sino de dónde viene. Uh-huh. A eso más o menos yo considero la idiosincrasia, como los valores o cómo ve el mundo, ¿no? Uh-huh. En la música, como a veces se habla que existe eso, y hay gente que cree que no, ¿no? No sé, ¿tu punto de vista cuál es?
A ver, si entendí bien, la pregunta sería como que, digamos, que te refieres a si los músicos se pueden, digamos, juntar más fácilmente si vienen de unos lugares o de otros. ¿Va por ahí la pregunta?
De acuerdo, o sea, sí, si entienden la música de una manera particular.
Claro. O sea que no creo que lo defina el lugar de donde vengas, aunque, uh-huh, aunque obviamente tiene una cierta carga, pero justamente con la música, al ser un lenguaje como tan abstracto pero a la vez común, uh-huh, creo que justamente ese tipo de barreras se pueden saltar. Yo creo que, eso hablando de música general, sí que pasa, sí siento que pasa cuando hablas de músicas particulares, por ejemplo, llamemos estilos.
Sí.
¿No? Digamos, puede pasar, o puede ocurrir que te relaciones de una manera distinta si estás en un ambiente de jazz puro, uh-huh, digamos, tratando con un músico norteamericano que con un músico argentino, por ejemplo.
Totalmente. ¿No?
Eso. Pero eso me refiero a que yo creo que viene dado por el estilo, más no por la música en sí, ¿no? O sea, sí. Si yo con ese mismo músico norteamericano lo llamo para hacer un proyecto de una música para cine que no tiene nada que ver con la tradición del jazz, por ejemplo.
Sí.
Entonces creo que nos vamos a entender muy bien, digamos, si vamos a poder, o sea, una música que no nos pertenezca a ninguno de los dos, creo que vamos a poder.
Como un terreno neutral.
Claro. ¿No? Entonces sí, a eso me refiero. Pero creo que lo que pone las barreras puede ser el tema de los estilos, ¿no?
Sí.
Me parece que eso puede ser, sí.
Ponele, y a mí también, y escuchando tu último disco, ¿no? Una idea, un concepto también que se me venía a la cabeza, tomando el gosis, es lo de a veces gente dice música de raíz folclórica, música de un lugar, ¿no?
Claro.
Tu último disco tiene mucho de eso.
Sí, bueno, sí, intentaba, porque yo salí de Colombia hace 20 años y digamos nunca estuve en contacto, nunca tuve la oportunidad de, uh-huh, estudiar esas músicas. Y el acercamiento con este último disco ha sido como muy inocente, por decirlo de alguna manera, uh-huh, porque no, digamos que no soy un gran conocedor de esas tradiciones,
sí.
O sea, me gusta, y haciendo pues la investigación para este disco, pues me gustó acercarme y aprender un poco sobre esto, pero realmente... dentro de la música esta, pues dentro de los arreglos y tal de este disco, pues sigue habiendo mis cosas y mi manera de entender el jazz y de entender la música, digamos, ¿no? Entonces, hablando desde un nivel purista de esas tradiciones, digamos, sí, colombianas, probablemente el disco esté muy fuera de ahí, ¿no? Pero claro, no, obviamente no era la idea de esto. Justamente, y es lo lindo de la cuestión, es que pues los músicos que están involucrados en eso, pues es un es un un baterista venezolano, un pianista de Menorca y un flautista de Málaga, ¿no? O sea, esto es completamente globalización total, claro. Entonces, eso hace que la música sea, al final era un terreno que para todos era nuevo y salió realmente una cosa pues muy bonita, basada en sí, en músicas de raíz, pero para nada queriendo llegar a esos puntos, claro.
Sí, es muy interesante. A mí me interesa el tema de las tradiciones, ¿no? Porque digamos, creo que a los dos nos gusta el jazz, ¿no? Y yo creo que una de las grandes tradiciones del jazz es ir para adelante.
Claro.
Es como dejar el pasado y agarrar el presente y proyectarlo al futuro, ¿no? Y es hermoso eso.
Sí.
Pero me pasa mucho cuando veo los folclores, hay mucha gente, aparece, ¿no?, la figura del purista fuerte, ¿no? El que agarra, te pone una ametralladora en la cabeza, ¿no? El que no jode, ¿no?
Sí.
Y decís, bueno, ese tipo es dañino. Y después decís, pero quizás ese tipo hace que esa música se mantenga en los próximos 500 años, él y su familia, ¿no?
Sí.
Yo me encuentro con esos ejemplos, ¿no? Yo trato de mirar y decir, entonces decís, por un lado la tradición puede ser tóxica, pero por otro lado
es tiene necesaria, digamos.
Esa cosa de conservación, ¿no?
Sí, sí, total. Sí, yo ahí sí, digamos, yo no me pongo de un lado ni de otro. Yo me pongo, mi lado es el de, porque claro, realmente, hablando de jazz, yo no soy muy jazzero en el fondo. O sea, yo crecí escuchando rock y pop y en los 90s pues y hip hop y toda esta música. Entonces, el jazz, digamos, lo descubrí después, primero como un camino de estudio y luego pues obviamente porque me gusta, pero realmente el 60% de las veces que oigo, me pongo un disco para viajar o para estar en casa, no es jazz. Entonces, por eso respeto a la gente que lo defiende a ultranza y que quiere mantener esa tradición, pero también apoyo y de hecho me uno un poco más a los que pues toman ciertos elementos de esa tradición y de esas cosas para hacer su propio camino. De la misma manera como con los folcloristas, pues entiendo que quieran mantener como esa tradición cuidada y limpia y pura, o como quieran llamar, pero también defiendo y apoyo a los que como yo pues cogemos cosas de eso que también nos pertenece, porque yo soy colombiano y de alguna manera pues toda esa tradición de pasillos y bambucos que hay en el disco pues también me pertenece. Entonces pues poder usar cosas de esas para generar cosas nuevas, obviamente desde el respeto y nunca poniéndolo como, nunca diciendo que esto son músicas de raíz, ni mucho menos, claro, esto es, no sé si es ni jazz, bueno, es lo que quiera que sea, claro, es música improvisada.
Podríamos decir que es tu música, ¿no?
Claro, sí. Aunque obviamente hay muchas de las composiciones del disco no son mías, hay muchos arreglos míos sobre temas de maestros, pero claro, están interpretadas desde una óptica pues muy lejana a la que me imagino que los maestros la concibieron, no sé.
Tal cual, sí, es interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera vos tenés la chance de poner tu visión sobre esa música.
Claro.
Y también lo que yo me interesa es también tu espectro sonoro, ¿no? Digamos, vos quería que también me cuentes un poco ¿cómo llegas a formar este cuarteto?
Sí, esto realmente cuando estás metido en un ambiente, bueno, cuando vives en un ambiente musical, claro, tienes siempre muchos amigos a los que admiras y que son muy buenos músicos, que no siempre cuentas con ellos para todos los proyectos, digamos, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo quería trabajar con este baterista que está en el disco. Habíamos trabajado en algunas otras bandas y otras cosas, pero no en mis proyectos. Yo nunca lo había llamado para uno de mis proyectos y Y eso, con el pianista sí que habíamos trabajado mucho antes y el flautista no, pero son gente que es cercana a ti. Entonces, pues, cuando empecé a acercarme un poco a este material, a estas canciones, pues, ya más o menos empiezas a ver quiénes son los músicos que,
sí,
que pueden sonar como con esa... con eso que a ti más o menos se te está viniendo a la cabeza. Entonces, sí, eso es como un proceso muy, como muy natural, que viene dado por amistad, digamos, básicamente, porque, uh-huh, porque es tu círculo. Dentro de ese círculo, pues ahí, yo qué sé, hay 10 bateristas aquí ahora mismo en mi círculo, que con unos haría una cosa, que con otros haría otro disco y otro...
Sí, o sea,
cada uno
sí,
tiene
sí,
su personalidad y con cada uno de ellos, tal. Pero, por ejemplo, lo que nunca haría es ir a buscar, yo personalmente, y respeto que haya gente que lo haga, pero, por ejemplo, un baterista de Nueva York que me han dicho que es buenísimo y que yo lo haya visto por YouTube o que haya visto millones de discos suyos, nunca iría, para un proyecto mío, jamás iría a buscarlo, aunque seguramente él tocaría muy bien el disco, tal, pero claro, para mí no, digamos, todos estos procesos tienen que ver más con la amistad y con el círculo musical en el que yo me muevo, digamos. No, nunca lo iría a buscar fuera, digamos, como se hacía antiguamente las producciones, ¿no? En plan, la gente buscaba pues al mejor para esto, ¿no? Y
sí,
le paga su dinero y él viene y graba el disco increíble, obviamente, pero no sé, aquí digamos que Barcelona, la escena tiene un poco esa característica, que es como un grupo muy grande de músicos que se auto alimenta y todos hacemos cosas con todos y es como dentro de todo es un círculo,
sí,
grande,
sí, sí,
pero cerrado, digamos, es un poco raro, o sea, es muy grande,
tal cual,
pero es cerrado, digamos. Aquí es raro que llames a un músico de Madrid para grabar un disco.
Sí, sí, sí.
Eso no, me imagino que no está ni bien ni nada. Estaría buenísimo que el círculo fuera a nivel español, ¿no? Pero es raro. Barcelona es como una burbuja así muy grande de un ambiente, digamos, de un tipo de músicos, digamos. Uh-huh. Sí.
Muchas veces charlando sobre cómo se arman los grupos, sale esto de la amistad, ¿no? Uh-huh. Y a veces como que lo escucho y pasa, cuando decís, se va repitiendo y repitiendo, decís, bueno, evidentemente hay algo ahí con el tema de cuando uno se expresa y con quién lo hace, ¿no?
Claro.
Porque no es lo mismo lo que vos decís, tener profesionales ahí y vos dar su música, quizás saldría un poquito más fría, ¿no?
Sí, no lo sé, o no, pero... Yo creo que ahí conecta con una cosa que es importante, que es el tema de la industria, porque, por uh-huh, ejemplo, en Nueva York la gente está acostumbrada a lo contrario. La gente está en Nueva York,
sí,
y la gente ahí está acostumbrada, voy a grabar un disco, pues voy a elegir a los mejores y llama a los mejores, aunque no sean sus amigos, uh-huh, y les dice, oye, ¿cuánto cuesta grabar contigo? Tanto, toma, pum, 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 pagas el estudio,
email, la partitura.
Sí, no, y quedamos, y seguro son discos increíbles, vamos, muchos de los discos que uno habrá escuchado de jazz moderno, o la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos se habrán grabado de esa manera,
uh-huh,
y es... Pero es porque la industria lo soporta, digamos.
Sí.
En cambio aquí, al no haber industria...
El tipo tiene que creer en tu proyecto,
claro,
básicamente.
Claro, sí, sí, porque los proyectos empiezan pues tocando en un boliche por nada. Y, o sea, la gente tiene que querer tocar, ¿sabes? O sea, entonces claro, es otra perspectiva. Insisto, ni mejor ni peor, es simplemente que así, al no haber industria, o sea, tú sabes que en Nueva York probablemente si sacas ese disco con esas personas, luego puedas venderlo, puedas girar en festivales de jazz fuera de,
sí,
Nueva,
totalmente,
York, porque eso te da un prestigio, y bueno, es la industria eso, ¿no? En cambio aquí, no, aquí tú sacas el disco y pues sabes el circuito perfectamente que hay de los clubs que vas a hacer y quizás salen dos festivales y ya... No hay mucho más, ¿sabes? Entonces, eso tiene que ser desde otra perspectiva. Y ahí es donde la amistad entra a jugar un partido, una cosa importante. Y yo creo que gracias a eso es que en Barcelona se está haciendo una música como tan especial y tan,
uh-huh,
tan, Sí, es que Barcelona tiene un tipo de sonido, o sea, bueno, hay una discográfica muy importante aquí que se llama Fresh Sound, que es donde editó sus primeros discos, Brad Mehldau, Avishai Cohen, bueno, o sea, es una discográfica muy potente que ha estado editando discos desde los 90s, a finales de los 90s, y ahí ha grabado discos un montón de gente, pero tiene como un... Tiene un carácter, digamos, el jazz que se hace aquí tiene otro carácter, no es el jazz que se hace en Nueva York, digamos.
Totalmente.
Ni mejor ni peor, sino, pero cada uno tiene su color, digamos. Y yo creo que lo de la amistad tiene mucho que ver aquí con lo del, con ese movimiento. Sí.
y hablando un poquito del sonido del disco, ¿no? Yo quería saber si vos me contaste que hiciste los arreglos para todos los temas, ¿no? Y esos arreglos o ese sonido que querías buscar, ¿lo fuiste encontrando a medida que ibas tocando con el cuarteto? ¿O sos de una persona que le gusta llevar las cosas escritas y ya, que tiene que sonar de una manera?
Claro, para el disco fue un poco, porque digamos que el disco se grabó antes de hacer muchos conciertos.
Sí.
Entonces más o menos sí que había la música estaba, digamos, arreglada y estaba un poco cerrada, digamos, uh-huh. más o menos. Desde lo que suena en el disco más o menos era lo que estaba sobre el papel. Pero claro, en este caso fue disco y a partir de ahí ya dejarlo ir, y ahora los conciertos pues son, claro, o sea, ya uh-huh. es total libertad y todo ha ido cambiando muchísimo, digamos. Pero más o menos lo que está en el disco era un poco lo que estaba en el papel, digamos, plasmado, sí. más o menos como lo había imaginado, más o menos.
Digamos, si comparamos el disco al vivo, ¿no? Que, ¿cómo dirías que es uno y cuál es la diferencia con el otro? Sí, ponele.
Sí.
Sí, yo vengo a Barcelona, de hecho vine a Barcelona, ¿no? Y voy a verte, ¿no? Y digo, bueno, lo chequeo en internet. Y poner un cartelito que diga, ok, usted está escuchando esto, pero cuando vaya en vivo se va a parecer más a esto.
Claro.
No, ¿cuál sería el se va a parecer más a esto?
Claro, lo que pasa, ahí, digamos, yo el tema de los arreglos en vivo lo abro mucho más, lo dejo. Por ejemplo, si en el disco hay una introducción del bajo y el piano, pues depende del concierto, le digo al flautista que él haga la intro, que se invente una introducción. Uh-huh. Entonces, como ya todo el mundo tiene la música en la cabeza, digamos que puedes cambiar cosas,
sí.
En el momento y todo el mundo entiende para dónde van a ir. Entonces, digamos, en ese sentido es que digo que es más, que hay más libertad, porque ya el arreglo, digamos, el arreglo como está en el disco, no es digamos que no es obligatorio,
¿no? Okay, decirlo, ¿no? Sí.
Entonces ahí pasan cosas distintas cada concierto, pues empiezan a pasar cosas distintas y se le da la vuelta a los arreglos y tal, que yo creo que es pues el jazz, eso es lo que para mí es el jazz, digamos, ¿no? Esa es la vida que tiene el jazz. Es como cuando tocas un estándar de jazz, pues un día lo tocas de una manera y otro sí. día pues el otro hace, lo tocas a otro tempo, a otra en otro ritmo, o alguien más hace, claro, puede ser tantas cosas. Entonces un poco eso empieza a pasar ahora, después de que hemos hecho este año, hemos hecho un montón de conciertos. Entonces claro, la música empieza ya a ir ella sola por ahí, por donde quiere, y tú vas siguiendo.
Está bueno. Y ahora, y hablando un poquito de, por decir, directo a los conciertos, ¿no? Yo voy traduciendo. Pero, ¿cómo es la escena de acá, ¿no? A nivel local, boliches, ponerle, para escuchar jazz o para escuchar música de autor, música de...
Sí. Sí, está, a ver, yo no si le preguntas a cualquier músico de Barcelona, vas a escuchar quejas, porque realmente hay pocos sitios. Sin embargo, no sé, o sea, la mayoría de gente con la que trabajo realmente no paran de tocar, no sé cómo lo hacemos yo, pero clubs, digamos, de jazz, hay dos,
sí.
clubs, digamos, ¿no? O tres, digamos. Hay un par de sitios donde digamos, el tema del autor es como bien, bien arraigado, que es en Robados 23 y en Sinestesia. Uh-huh. Son dos como sitios muy underground, independientes, donde que están completamente fuera del business, digamos, en la medida en que son sus propietarios no esperan hacer dinero con uh-huh. la música,
sí.
¿no? Es un bar, entonces ellos esperan hacer dinero pues vendiendo tal, pero le dan plena libertad al músico para que haga lo que tiene que hacer.
Sí.
Entonces no entonces los criterios de programación no son tenemos que llenar la sala, sino tú tienes ese proyecto, vale, tienes la sala para ti, haz lo que tengas que hacer. Y si viene una persona o 50, al bar a ellos les da igual, ¿entiendes?
Sí.
Es extraño, pero es así. Sí. O sea, el bar, no, en esa medida es bueno porque te da completa libertad para generar proyectos de lo que tú quieras. Que eso no ocurre en un club de jazz, en un club a usanza.
O tienes que cumplir con un número.
Claro,
de...
tienes que ir ya a presentar un proyecto X que se supone que va a traer gente. Bueno, hay como un,
sí.
no puedes ir a experimentar, a probar. Oye, mira, tengo una música nueva y quiero probar con este formato. No, eso no lo puedes hacer ahí, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, en estos espacios puedes hacerlo con público y si te lo curras y llamas mucha gente, pues te pagas bien y ya está. O
sea, como laboratorios.
Sí, eso es. Son sitios donde que pueden funcionar así muy bien. Para mí, Robados 23, que aparte estoy ahí un poco yo metido con la programación, hago también de programador ahí, es como el oasis de los músicos aquí un poco. Pues ahí es donde se generan un poco todos los... La mayoría de discos de toda nuestra generación, así, se gestan por ahí, o ahí empiezan esas sesiones, o ahí hay una reunión de músicos en las jams o lo que sea, y empiezan a ocurrir cosas. Sí, sí. Pero la verdad es que Barcelona, en ese sentido, pues faltarían 5 o 6 clubs. No sé cuántos hay en Buenos Aires.
Hay más o menos lo mismo, sí.
Sí, ¿no?
Y la idea, no sé cómo es acá, pero en Buenos Aires también después se terminan resolviendo todo en pequeños lugares que van apareciendo, o casas.
Eso. Sí, es lo que me imagino. Aquí también van como sitios muy underground, que en los que, bueno, vas haciendo cosas, van apareciendo, van desapareciendo, como
setas. Bueno, tenés 4 que están ahí.
Eso es.
Y van poquitos que van vendiendo, van apagando aquí y allá.
Eso es. Sí, sí, aquí un poco igual. Pero sí, para el nivel y la cantidad de músicos que hay en la ciudad, tendría que haber, tendría que haber 6-7 clubs.
Sí. Nosotros desde Inodoro de Cristal lo que hacemos también, nosotros tenemos una web y tenemos una agenda, porque vimos esa problemática, que vos decís, vos tenés 3 lugares, pero todos esos poquitos que van pidiendo apagando,
claro,
los tenés que rastrear y ponerlos, porque si no, son, de alguna manera son esfuerzos que se pierden.
Se ahoga, claro, se ahoga totalmente. Y no es fácil todas esas iniciativas, pero claro, si encima con mucho esfuerzo lo haces y nadie se entera que lo estás haciendo y no viene nadie, es como, claro.
También lo que veo, y creo que también esas cosas lindas que tiene este tipo de ambientes, que por un lado suceden cosas muy estimulantes o locas que no esperabas encontrarte, no sé. Y por otro lado decís que todo se pierde, todo se diluye. Bueno, vos lo viste y nunca más lo vas a ver.
Ya.
¿No? ¿Qué proyectos has participado que decís, me hubiese encantado grabar, ¿no? Que alguien sepa que esto existió, pero a la vez...
Ya fue, ¿no? Es como... Sí, la verdad que es lo que te contaba antes. De hecho, yo cuando empecé a darme cuenta de que eso estaba ocurriendo, empecé a hacer algunos discos, por ejemplo, no sé si te voy a dar uno, este es el anterior que hice. Es un formato así más como pop, sí, rock, y es un, yo qué sé, con este grupo hemos hecho 4 conciertos en 3 años, yo qué sé, muy poco, pero era una cosa de esas que a mí me gustaba, digamos, que es un proyecto, que es música que como muy, muy de dentro mía, sí, y dije, hostia, no quiero que se vaya, y pues... Fui un día a un estudio y lo grabamos y ya está. Entonces, claro, porque cuando estás metido en este ambiente creativo, siempre van surgiendo cosas, y como puedes contar con músicos increíbles, pues realmente cada cosa que haces molaría, estaría muy bien de la grabada, claro. Sí, sí, es lo que dice, se diluyen, pero es así, es parte de la...
Es parte. Yo veo que como que hay músicos que ahora están con los grabadores, los sí. Zoom, ¿no? Y como que van...
Ahí lo tienen, lo dejan, sí. Ahí queda al menos. Sí, sí, total.
Pero, mira, yo una vez hablaba sobre esa frase que la gente escribe, y además que la dijo Nietzsche, que la música, la vida sería un error sin la música, ¿no? Uh-huh. Y cuando vos te pones a pensar cuándo lo escribió Nietzsche, no, Nietzsche no escuchaba Spotify todo el día.
Claro.
No, entonces la música...
Tenía que ir a escucharla, claro.
Tenías que ir a escucharla y te la llevabas en la cabeza y de alguna manera... Pero hoy en día como que existe ese concepto de que hay música todo el tiempo, ¿no? Y uno tiene que consumir... Uf. Pero quizá la naturaleza más de la música sea la de estar... Y no está, de hecho, claro. Creo que los Rolling Stones tienen una frase parecida.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Mira, hace poco en un festival de jazz, aquí en un pueblito cerca, que organizan un festival que organizan los músicos ahí del pueblo, hicieron la jornada previa a la inauguración del festival. Uh-huh. Lograron que como el 80 o 90% de los locales comerciales, uh-huh, no pusieran música.
Qué bueno,
no tuvieran, no tuvieran ni lo musical en los bares, o que no hubiera tele, o sea, solo el día de antes del inicio, para que la gente pudiera descansar y poder ir a empezar el festival.
Es muy bueno, es una
súper idea, increíble, sí, sí.
Es como un feriado musical.
Sí, venga, por favor, un poco de tranquilidad para llegas de nuevo al concierto con los oídos limpios, sí, sí. Increíble.
Y hablando de eso, ¿no? Vos al momento de componer algo tuyo, ¿no? Uh-huh. Está el tema ese de las influencias, ¿no? Hay músicos que dicen, yo prefiero no influenciarme por nada, y hay músicos que dicen, bueno, la verdad es que a veces arranco de algo y termino con algo mío, ¿no?
Sí, sí, yo creo que yo soy completamente influenciable, sí, sí, sí. Pero claro, es que muchas veces una influencia puede llevar a una cosa completamente distinta a la que partiste, claro. O sea, muchas veces cuando voy a escribir música, escucho, me pongo a escuchar música, digamos. Sí. Para, si me apetece ponerme a escribir, pues empiezo a investigar, como que empiezo a escuchar discos o temas de artistas que crea que tal, y de ahí empiezo a sacar ideas, y a partir de ahí empiezo a escribir mis cosas. Sí, sí, yo soy completamente fan de esa manera de hacer. Sí. No tengo la capacidad de...
Es que sí, lo de... Mira, hay una palabra que dice generación espontánea, ¿no?
Eso.
No, y no. Es como que... Es una gran polémica si existe o no.
calmo.
La creencia espontánea. O alguien no quiere decir que... No, digamos, ¿de dónde salió?
Sí, yo creo que todo vino de otra idea de alguien. Eso no, no sé. No sé. Al menos las mías son... De hecho, en este disco se llama deliberadamente Plagios Inconfesables, porque el disco son todo temas,
sí,
que son pequeños plagios de canciones de pop y rock de los 90s.
Sí.
Por ejemplo, esto es un tema de The Cure que cogí 4 compases de un riff de guitarra, solo esos, y a partir de ahí hice una canción, pero no los escondo. O sea,
¿el concepto de todo el disco es así?
Es un plagio, es un plagio tal cual.
O sea, bueno.
Sí, Hey es un tema de Pixies.
Sí.
Y entonces cojo la línea de bajo y sobre eso hago una melodía y hago... Sí.
Sí, está bueno porque es verdad que muchas de las cosas que uno escucha, que toque y demás, son materiales para estimular y para hacer otras cosas.
Claro.
Quizás a veces negar tanto eso y tratar de buscar lo único, hasta te puede bloquear, ¿no?
Claro, sí, no tiene... Bueno, a mí al menos no conmigo no funciona.
Bueno, sí. Pero ponele, ¿no? Un concepto, una idea, un ejercicio, ¿no? Que también que en un momento fue muy polémico, hoy en día quizás no tanto, pero es el sampleo, ¿viste?
Sí, claro.
No, en un momento se decía que estaban robando.
Claro.
O sea, a James Brown le robaron todo. Sí. Y él lo pensaba así y él hizo un tema en contra, sí, de que, sí, le robaban, sí, música. Sí, se había, sí, llegado a un nivel.
Claro.
Y después aparecen, ponele UF3, que Blue Note le abre el catálogo para que ellos sampleen la música de Blue Note.
Sí,
ese,
sí,
gesto, sí, yo lo veo siempre como muy ruptural al momento de decir qué es único y qué es crear, ¿no?
Claro, sí, bueno, toda la cultura hip hop pues está basada en ese gesto justamente.
Sí, sí.
De tomar algo y hacer una cosa nueva, claro. De tomar un trocito de algo ya hecho y, uh-huh, y sobre eso.
Sí, sí.
Una cosa nueva.
Es muy interesante. Y ponele, y hablando, ¿no?, de tu vida personal y cuando uno decide ser músico, ¿no? Mm. ¿Cómo fue, digamos?
No, en mi caso fue como una pequeña casualidad, porque realmente en mi familia no hay una tradición de músicos. Uh-huh. Empecé a tocar el bajo eléctrico como a los 13, 14 años. Pero espérate, porque quería tener una banda tipo Primus, porque me gustaba mucho.
Sí. ¿Sí?
Y solo por eso pues empecé a... Pero no estudié en academia, tenía un profesor allí muy bueno, pero... Un rockero así muy bueno, pero no... Realmente yo no tenía intenciones de estudiar música, y fue justo en el momento en el que terminé el colegio que digo, wow, ¿qué hago? Entonces tenía como dos posibilidades, estudiar como literatura o así, me gustaba, y... O probar con la música, y justo en ese momento apareció una información de una escuela aquí en Barcelona que se llamaba el Taller de Músics, bueno, se llama, y fue como, pues, acababa de terminar el colegio, realmente no fue una decisión en plan, bueno, voy a ir a ver qué pasa.
Voy a ver qué pasa.
A ver qué pasa, sí. Y mis padres, bueno, pues ellos apoyaron afortunadamente y me vine con 19 años y ya llevo 20 aquí. O sea, podía haber sido perfectamente que hubiese dicho, hostia, no, que voy a hacer la música, no, ya tenía medio cupo en la universidad,
sí,
ya, y todo, o sea, ya tenía, era como, podía haber sido eso también, y no sé, fue, yo no me sentía músico, sabes, que cuando, que esta gente que empieza de joven, ¿no?, que, uh-huh, de niños, vamos, que realmente, pues, la música les
¿no? Sí, sí,
les,
sí,
pregunta, la verdad, porque llevan desde los 6 años, 7 años. No, mi caso fue... Entonces, quizás por esa razón también siempre mi acercamiento ha sido muy, como muy lúdico, nunca he sufrido excesivamente por las cosas de la música, ¿sabes? Nunca tuve profesores... que me atabalaron, no sé, siempre ha sido, ajá, como un un disfrute. O sea, hombre, he tenido que pelear para aprender a tocar el bicho este, sí. pero siempre ha sido desde un punto de vista adulto, queriendo hacerlo y no nadie, no, porque quiero y porque es un placer, pero no. Entonces, así de momento y sigue siendo como muy, un placer, no sé.
Sí, sí. Y yendo al bicho ese, ¿no?
Sí.
Y en contrabajo.
Trabajo,
¿no? Sí. ¿Cómo, por qué pasaste al contrabajo y cuál es la diferencia? Digamos, ¿no? Porque en un momento, sí, en tus discos vos tocabas bajo eléctrico o contrabajo, ¿no?
Sí.
Y me parece que habla sobre lo que uno quiere hacer y quiere expresar y el instrumento que utiliza, ¿no?
Claro. Sí, cuando empecé a estudiar la carrera con el bajo eléctrico, y claro, ahí fue cuando empecé, porque digamos que mucha de la mayoría de la literatura académica en la música moderna está enfocada o está basada desde el jazz, digamos,
sí,
que todos los conceptos armónicos, todo esto se explica, me imagino que por temas de la escuela americana, Berkeley, todo esto, se explica pues siempre apoyándose en el jazz como referente.
Uh-huh.
Entonces claro, empiezas a escuchar un montón de música, empiezas a estudiar, empiezas a descubrir un montón de músicos, empiezas a entender realmente esa música.
Sí.
Y claro, a raíz de ahí pues el es natural, digamos, que el contrabajo te llama.
Te llama la atención.
Claro, porque es una estética, claro, es, ¿no? El bajo, uh-huh, eléctrico me encanta, pero claro, es otro mundo. Para, uh-huh, mí son dos instrumentos completamente distintos, o sea, como la trompeta y el piano. O sea, los entiendo.
¿Tan distintos?
Sí, sí, para mí son dos, o sea, son dos cosas muy, 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 muy distintas, sí. Entonces, claro, a partir de ahí fue, y empecé el contrabajo, a estudiar el contrabajo, pues, tarde, a los 20 años. Pero sí, la verdad que lo del paso al contrabajo fue un paso natural de cuando empiezas a descubrir realmente el jazz y ese sonido y a entender ¿no? esa estética, pues empiezas a probar y ya cuando tocas un poco ya dices, guau, no puedo dejarlo.
Sí, sí. Sí, totalmente. Y ponle, y hablando de la improvisación, ¿no? Prende, el disco tuyo, ¿no?
¿Mm?
El último, el del cuarteto. Fue un disco grabado y se escuchan bien las melodías, los cortes, ¿viste?
Sí.
De hecho, es muy rítmico, se respetan mucho,
claro,
los ritmos, sí, y la batería está bien fuerte y todos van bastante a tempo, ¿no?
Claro.
Y después, lo que hablamos es que en vivo todo se empieza como a...
Sí, puede...
A deformar, ¿no? Sí. A deformar o improvisar, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y una vez había así hablando de jazz, de este problema de usar la palabra jazz, ¿no?
Sí.
Es como la deberíamos escribir con una S, ni siquiera con dos S, y sacarle la Z, ¿no? Obviamente. Un músico una vez me dijo que él consideraba que jazz tenía dos cosas, o la improvisación o el swing, ¿no?
Uh-huh.
Y como si fuesen dos potes. Si vos podés tener poco swing, no, porque uno no te interesa ponerle swing porque de hecho le pusiste otro ritmo, ¿no?
Claro.
Que no es el swing, sino, uh-huh, le pusiste una chacarera o un vals o lo que venga, pero podés sumar en la impro.
Uh-huh.
Es como que es como lo dije.
Mira, puede
digo,
ser.
Porque había tanto detalle, tantos factores, y dije, bueno, me puso dos factores que te agradezco un montón.
Al menos ya son dos.
Sí. Sí, a veces la vida simplificada es mejor.
Sí, sí, sí. Sí, yo casi que lo reduciría a uno, porque hoy en día ya yo creo que el tema del swing como ritmo, ¿no? Es uno más, yo creo, dentro, uh-huh, del jazz, es un ritmo más, ¿no?
Sí, que hoy se puede día, agregar al jazz.
Claro, pero tanto como eso, como cualquier ritmo, claro, es que cualquier ritmo puede ser. Entonces yo creo que el elemento que lo hace característico es la improvisación, ¿no? Que,
uh-huh,
haya sí, que esa música pueda generar momentos improvisados, improvisativos, uh-huh, no sé cómo se diría. No sé.
Improvisatorios.
Eso.
Puede ser otra opción. Justo estamos acá en Cataluña. Que el tema del idioma acá.
Sí, 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 sí.
No, bueno, y bueno, y eso que también el jazz con el tema del idioma, eso de que exista el Real Book y demás, y uno se puede contactar con diferentes personas que más o menos conocen la misma música.
Sí, eso es conectando ahí con lo que decíamos al principio, claro, es es un lenguaje, está claro, uh-huh. Eso sí ya es un hecho, o sea, la música es un lenguaje y en el, hablando de jazz, pues claro, toda esta tradición de los estándares nos permite pues, poder hablar con gente con la que no puedes mediar palabras, sin embargo puedes hacer un concierto sí, de arriba abajo perfecta, sin miedo a equivocarse, digamos. Sí.
Bueno, Juan Pablo, como para ir redondeando, ¿no? Uh-huh. Tenemos el disco del cuarteto, ¿no? De Chivas. Poné que lo editamos de vuelta, ¿no? Uh-huh. Y a ese disco le ponemos 4 instrucciones para escucharlo. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas instrucciones?
Sí. A ver, ¿yo qué diría? Diría la primera... Bueno, que es parte como de una investigación sobre algunos ritmos colombianos, uh-huh. Entonces pues por ahí le diría a la gente que escucha que también a partir del disco pues vaya y busque música de los autores y entre por ahí a ese mundo. Por otra parte, esa sería la primera, también les diría que escuchen bien a cada uno de los músicos y que de los del cuarteto y que busquen su discografía también porque uh-huh. van a encontrarse con una gente increíble que aquí los oyen escuchar tocando estas cosas, pero que si entran a ver sus proyectos personales pues van a descubrir un mundo increíble, o sea, sí. Gente realmente interesante. Luego también diría que la discográfica con la que lo hemos editado, que se llama Underpool Records, es una discográfica hecha por músicos de aquí, de este circuito uh-huh. de Barcelona, y es una discográfica independiente bien interesante que ahora mismo debe tener unos 30 o 40 discos editados.
Para divertirse.
Y está muy muy interesante porque ahí más o menos tienes el termómetro un poco de lo que está pasando en la ciudad. Es claramente el sonido ahora mismo es el sonido de lo que está pasando aquí hace uh-huh. unos 4 o 5 años. ¿Y qué más les diría? No, que lo disfruten.
Exactamente, para eso está. Bueno, muchísimas gracias por participar, Rolino, de Cristal.
Gonzalo, gracias a ti. Thank you.
inodoro de cristal. Oh, yeah.